llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Buenos días a todos los internautas que están acá con nosotros. Iniciamos un nuevo programa de La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todos y todas a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Antes quiero saludar a dos de mis compañeras que me acompañan el día de hoy. Ellas son Cindy Amador y Juliana Puentes. Cindy, Juliana, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo se sienten para el programa de hoy?
Muchas gracias, Sofía, muy complacida nuevamente estar con ustedes. Hace mucho no compartíamos un programa las tres y qué mejor que hacerlo en este mes en donde se conmemora y se reivindican los derechos de la mujer. Entonces hoy venimos claramente con esa historia, con de dónde vienen estas fechas y con mucho más para aprender sobre por qué estamos en pie de lucha las mujeres.
Yo también me encuentro muy bien, Sofía.
Pueden seguir en mis redes sociales como @CindyAmador, Cindy con Z.
Por favor, sigan a Cindy. Y bueno, Sofía, yo también me encuentro muy bien, como le decía. Feliz porque este es uno de mis meses favoritos. Efectivamente, vamos a estar hablando de un tema histórico que me llama mucho la atención y creo que es importante que todos conozcamos. Entonces, deben estar muy pendientes. Recordarles que me pueden seguir en las redes como JulianaPV_.
Bueno. También para recordarles a los internautas que nos están escuchando de la cuenta de U Rosario Radio en plataformas como Spreaker, TuneIn, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer. También pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte. Estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos. Quien les habla es Sofía Ramos y bienvenidos a La Pola Constitucional. Bueno, pues como les mencionaron mis dos compañeras, hoy vamos a estar hablando un poco sobre el 8 de marzo o pues como lo conocemos todos, el Día de la Mujer, que fue ayer. Bueno, pues este día siempre ha sido tradición que nos feliciten, que nos manden mensajes bonitos, que nos digan que somos valientes, que somos unas guerreras, que no, la mujer es súper delicada, hay que cuidarla. Pero yo creo que últimamente el discurso, el típico, sí, ni con el pétalo de una rosa, no. Ese es el discurso que nos han metido toda la vida. Pero pues también es un discurso que solo dura un día del año. Pues porque, digamos, a pesar de esto, en este año llevan más de 37 feminicidios y yo creo que ha sido uno de los años en los que yo más he visto historias, digamos, especialmente difundidas en las redes sociales, sobre mujeres que les pegan, que les maltratan, y siento que es como algo ya súper recurrente, como que cada semana yo estoy viendo una nueva historia. Entonces siento que últimamente para las mujeres ese discurso pues como que ya nos cansa, porque sabemos que a pesar de que nos dicen esto, digamos, un día del año, el resto del año nosotras ¿qué somos? Pues no somos delicadas, somos maltratadas, ¿cierto? Y además de esto, pues estamos en marzo, o sea, van 3 meses de este año. ¿Qué será de nosotras en diciembre? No lo sabemos. Entonces,
qué miedo.
Impresionante, sí. Entonces es por esto que yo creo que últimamente nuestra percepción a este discurso ha cambiado muchísimo. Nosotras no necesitamos que para el 8 de marzo nos den flores y nos den chocolates y nos digan que somos la creación más hermosa de Dios, pues porque sabemos que en verdad ellos bueno, las personas, el colectivo no piensa así, ¿cierto? Cuando a las mujeres las matan, a las mujeres las violan, a las mujeres las maltratan todos los días, o sea, nosotras lo que necesitamos es pues un cambio, ¿cierto? No que nos digan un día al año que somos lo mejor y el resto, vea, nada para nadie. Entonces es muy complicado. En adición, yo creo que la historia del 8 de marzo, por alguna razón, no, la gente no la sabe. O sea, es lo que sucedió este día fue, yo creo, un capítulo muy importante de nuestra lucha pues feminista, nuestra lucha como mujeres, como para reivindicar nuestros derechos. Y por eso nosotros decimos que se debe, cierto, es un día que se conmemora, más no se celebra, porque nosotros debemos, lo que nosotros como sociedad debemos hacer es recordar los acontecimientos que ocurrieron y, digamos, el impacto que esto pues tuvo en la lucha feminista, más no pues celebrar algo que pues que vamos a celebrar, cierto. O sea, yo sí considero que han habido muchos cambios, claro está, pues por algo estoy acá, cierto, por algo puedo estudiar, por algo puedo eventualmente votar, pero pues yo por qué voy a celebrar si yo todos los días veo que a las mujeres las siguen matando, las siguen maltratando, seguimos siendo, pues, la verdad, víctimas de muchas injusticias. Entonces, por eso creo que es muy importante recordar que debemos conmemorar, recordar lo que sucedió este 8 de marzo, reconocer la importancia de este hecho y reconocer también que, pues, hay muchos cambios que deben hacerse. Pero bueno, para seguir con este programa, yo creo que es muy importante saber qué acontecimiento estamos recordando, porque lo que les dije, el 8 de marzo, la verdad, es algo que la gente no, pues no sabe. Entonces, hablemos un poquito más de eso. Cindy, cuéntanos.
Claro que sí, Sofía, es que estoy completamente de acuerdo con usted. Esta fecha, este mes, que no es el mes de la mujer, el Día de la Mujer es todos los días, como es el Día del Ser Humano, como es el Día de la Paz, como es esa necesidad de vivir en igualdad completa, ¿no? Entonces, no es un día, no es un mes, y mucho menos es un mes para celebrar, porque los impactos, la historia que nos trajo hasta lo que estamos hoy en día y lo que seguimos en lucha, es completamente doloroso, es sangriento, como mucha de la historia de la humanidad. Y es que la necesidad de conmemorar el Día Internacional de la Mujer nace a finales del siglo XIX, después de la Revolución Industrial. Entonces ya imagínense el escenario. Este fue un periodo histórico, como todas, pues cada uno de nuestros oyentes también sabe, que transformó la economía y el modo de trabajo desde finales también del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Sin embargo, había un problema bastante grande, y es que las mujeres que iban a trabajar, que no se quedaban en su casa, sino que estaban en el sector productivo, eran explotadas y no estaban protegidas por ninguna ley. Entonces la ley en ese entonces, denominada por ejemplo hoy en día laboral, única y exclusivamente cobijaba a los hombres, los derechos de los hombres. Las mujeres no gozaban de ningún tipo de garantía. Por eso, el 8 de marzo de 1857, las mujeres que trabajaban en la industria textil en Nueva York organizaron una huelga. Entonces, salieron un montón de mujeres a realizar una huelga, a protestar, en busca de salarios más justos y condiciones laborales más humanas. Entre estos, temas de horario, temas de salubridad, temas de descanso, y también en contra de la explotación o en contra del trabajo infantil. Al momento de alzar la voz, agentes de la policía empiezan a detenerlos. Creo que no es nada tan diferente como a veces vivimos hoy en día. Entonces, ese fue el primer impacto. O sea, fue la primera vez que las mujeres trabajadoras dijeron, oigan, necesitamos más, merecemos más, somos iguales a los hombres. Después de esto, 2 años más tarde, estas manifestantes, en esta ocasión no pasó nada, y 2 años después, las manifestantes crearon el primer sindicato en busca o en pro de sus derechos laborales. Ahora bien, después de mucho tiempo, casi 51 años después, nuevamente en marzo de 1908, más de 15.000 mujeres vuelven a tomarse las calles de Nueva York para exigir nuevamente aumento salarial, menos horas de trabajo, derecho al voto y prohibición del trabajo infantil. Su eslogan en ese momento fue pan y rosas, ya que el pan representaba la seguridad económica y las rosas la mejor calidad de vida. Aquí nuevamente no pasó nada, pero empieza como a moverse el asunto y empiezan a decir, oiga, se puede estar como celebrando un Día de la Mujer, que se está empezando como a luchar, y empiezan poco a poco diferentes estados a establecer Días de la Mujer. Entonces tienen un día por allá en febrero, otro día por allá a inicios de marzo, pero hay una fecha clave, Sofía y Julián, y yo creo que todas lo hemos escuchado. y es la tragedia que ocurrió el 25 de marzo de 1911. Y es que más de 100 trabajadoras, un aproximado de 140 y pico de trabajadoras, también de la industria textil, mujeres la mayoría inmigrantes de países europeos, perdieron la vida en un incendio en una fábrica textil en Nueva York. ¿Cómo fue esto? También en medio de una huelga, y lo que hicieron los empleadores fue encerrarlas dentro de la industria. Y una vez incendió, pues no se, obviamente encerradas, no se permitió su salida, y todas estas mujeres fallecieron en pie de lucha por la igualdad en derechos laborales. Entonces, aquí es importante resaltar que murieron mujeres, la mayor en un aproximado de 43 a 45 años, y mujeres hasta de 14 años, porque también eran llevadas a trabajar. Es por esto que estos movimientos feministas, desde tanto tiempo atrás, han estado en pie de lucha por esa igualdad de derechos, que inclusive yo me atrevería a decir hoy, y sé que Juliana más adelante nos tiene un dato importante sobre eso, hoy en día no tienen las mismas garantías laborales, no estamos en igualdad de derechos con los hombres, y por eso seguimos en esa pie de lucha. Ahora ustedes se dieron cuenta que hay un montón de fechas, pero ¿por qué 8 de marzo? Finalmente, esta fecha fue determinada por, fue establecida después de la Segunda Guerra Mundial, y las Naciones Unidas decidió establecer el 8 de marzo, que fue donde inició esa primera huelga, como la fecha o el Día Internacional de la Mujer, y es ese día que se conmemora, no se celebra, esta reivindicación de derechos en cabeza de la mujer. Entonces, no sé, Sofía, ¿recordamos historia un poquito?
Sí, no, en verdad es impresionante lo que sucedió, y pues muy triste, ¿cierto? Mujeres perdiendo su vida, intentando conseguir sus derechos. Pero bueno, me parece pues muy importante que todos sí sepamos el origen de esta fecha, ¿cierto? Qué es lo que se está conmemorando. Pero pues también desde ese 8 de marzo de 1857 han habido muchos sucesos importantes, y por eso pues consideramos pertinente hacer de pronto un pequeño recuento histórico de momentos que han pues como determinado nuestra lucha feminista, pues que han reivindicado nuestros derechos, cuando hemos adquirido derechos muy importantes, pues que hoy en día, gracias a estas mujeres que han luchado por nosotras, pues podemos ejercer. No sé si de pronto Juliana, mi otra querida compañera que me acompaña el día de hoy, puede ayudarme. Usted, digamos, ¿qué suceso sabe usted? ¿Qué datos históricos nos tiene para el día de hoy?
Claro que sí, Sofía. La idea es que hagamos un recorrido histórico de antes del 8 de marzo, después y, por supuesto, qué pasó en Colombia. Entonces, la primera fecha importante es que nos situemos en la Revolución Francesa, cuando pues surge la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Qué pasa con esta declaración? Que nos excluyó a nosotras las mujeres, nos dejó por fuera. Y por eso Olimpia de Gouges, un tiempito después, en 1793, digamos que escribe la Declaración de las Mujeres, una declaración solamente para nosotras y para los hombres, es decir, no estaba excluyendo a ninguno de los dos. Y hay un apartado al inicio de la declaración en donde ella dice: hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta. Digamos que una frase un poco fuerte en el contexto en donde primero fue escrita la declaración de la ciudadanía a los hombres y a las mujeres, ¿sí? Es decir, están tratando de cuestionar el papel de los hombres dentro de la sociedad y cuál es el reconocimiento que nos están dando a nosotras. También momentos históricos ha sido el reconocimiento del voto para nosotras. En un primer momento fue en Estados Unidos, en Inglaterra principalmente, cuando el movimiento de las sufragistas logró el reconocimiento mediante la ley de 1918 sobre la representación popular. Allí, más de 8 millones de mujeres con más de 30 años lograron ser sumadas al censo electoral para que votaran. Es importante este movimiento porque en un primer momento lo que se, digamos que se pidió al Parlamento mediante una petición que realizó John Stuart Mill, fue que por favor fuéramos incluidas dentro del voto, ¿sí? Porque había una reforma electoral y todo el cuento, entonces las mujeres dijimos, no, pues aprovechemos, ¿sí? Más de 1.500 mujeres firmaron la petición. El Parlamento finalmente la rechazó, y de esto nace la Asociación, las Sociedades para el Sufragio de las Mujeres, aproximadamente en la década de los 70. Esto en Inglaterra. Ahora nos vamos a Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos que situarnos en un primer momento en 1848, cuando surge la primera convención sobre los derechos de las mujeres, también conocida como la Declaración de Seneca o la Declaración de los Sentimientos, en donde se estaban denunciando todas esas restricciones políticas, de ejercicio de acceder a los cargos públicos, de poder votar, a las que éramos sometidas nosotras. Y finalmente, en 1990, podemos votar las mujeres. Bueno, nosotras no, porque somos colombianas, pero las mujeres estadounidenses pueden votar. ¿Cómo? Con una enmienda que se le hace a la Constitución. Ahora, después de varias de todas estas fechas, llegamos por fin al 8 de marzo de 1975, que como bien hizo Cindy, nos explicó su historia, cómo llegamos allí, cómo surgió, en dónde, para luego tener como un último hito internacional muy importante, que es la Convención sobre la Eliminación a Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que también puede ser muy conocido o escuchado por sus siglas en inglés como el CEDAW. Este es un instrumento muy importante porque es el primer instrumento internacional en donde se reconoce que las mujeres estamos sometidas a distintas formas de discriminación y desventajas frente a los hombres. Y el mismo instrumento lo que plasma son mecanismos en donde nosotras podamos tratar de, digamos, que vencer esas barreras. Es decir, por ejemplo, en las sociedades, que los estados traten de erradicar esas ideas falsas que tienen de que las mujeres somos inferiores, o que nosotras somos las que tenemos el deber de cuidar a las personas mayores o a los enfermos. También que podamos acceder a servicios de salud de calidad cuando se trata de poder dar a luz, o del aborto, o de métodos anticonceptivos. Esto en el ámbito internacional. Ahora llegamos a Colombia. Lo primero que tenemos que analizar es la independencia. En la independencia de Colombia participaron varias mujeres y aproximadamente 59 fueron fusiladas. Entre estas hay que darle un gran reconocimiento a la mujer que lleva el programa, de nuestro programa, la Policarpa Salavarrieta, o más conocida como la Pola, que le escuchamos al inicio, que luchó por nuestra independencia, era una mensajera, una guerrera, pero sobre todo era una experta en espionaje, digamos que entre los colonos y los españoles. Luego nos vamos a Medellín en 1990 por la primera huelga femenina laboral liderada por una mujer que se llamó Betsabe Espinel. Entonces, ¿qué pasaba? En esa época los campesinos llegaban a las ciudades, en este caso a Medellín. Entonces, una vez llegaban allá, pues necesitaban mano de obra, primero porque ellos necesitaban trabajar y segundo porque las empresas así lo requerían. Pero el problema era que se contrataban niñas entre 14 años, sí, entre 8 a 14 años de edad, y ellas trabajaban en condiciones indignas, es decir, podían ser acosadas laboralmente por sus jefes, podían trabajar descalzas, trabajaban jornadas larguísimas, y por el hecho, por ejemplo, de cansarse o de caerse o de desmayarse, ¿por qué? Porque están básicamente explotadas laboralmente, podían ser, por ejemplo, descontado de su salario un monto como un tipo de multa por esa infracción que cometieron. Obviamente cansadas, porque además ganaban menos del 40% de los hombres, perdón, el 40% de lo que ganaban los hombres lo ganaban las mujeres. Entonces, claramente, habían más mujeres contratadas que hombres porque la mano de obra era mucho más barata. Aburridas de esta situación, sucede la primera huelga en Medellín y logran que se les aumente el salario a un 40%. Y ya por último, pero por último por mi parte, porque queda más. En 1927 tenemos el Manifiesto de la Mujer Indígena de Colombia, que nace con la matanza de 9 mujeres indígenas de La Guajira. Cansadas de esto, las mujeres crean el manifiesto, fue firmado por más de 14.000 mujeres indígenas, reclamando los derechos de las mujeres indígenas. ¿Por qué? Porque básicamente ha sido una población que ha sido excluida no solo por todo el mundo, sino también por nuestra constitución, por los gobernantes, por eso son sujetos de especial protección constitucional. Entonces, Sofía, ¿qué más nos tiene de Colombia?
Bueno, a ver, Otro suceso súper importante fue que en el año 1932 se expidió la ley 28, pues, de este mismo año sobre el régimen de capitulaciones matrimoniales, y además se le otorgó el manejo a la mujer de sus propios bienes, pues que como sabemos antes nosotras no podíamos ni siquiera tener propiedades, y si teníamos propiedades, digamos, esa administración nosotras no la podíamos ejercer, sino que la ejercía pues nuestro esposo, súper grave. Y en este mismo año también salió un decreto, que es el decreto 1874, donde se autorizó a los colegios femeninos la posibilidad de otorgar el diploma de bachiller. O sea, ese fue como nuestro primer como acercamiento a la educación, básicamente, porque bueno, todo ha sido difícil para nosotras. En 1933, un decreto, el decreto de 1972, se le permitió a las mujeres acceder a la educación universitaria. En 1939 se expidió una ley que regula la protección a la maternidad. Y viene un año que, pues, me parece súper importante, que es 1954, donde se consagra el derecho al voto mediante un acto legislativo, el acto legislativo número 3 de la Asamblea Nacional Constituyente, pero igual no es hasta el año 1957 que ya se puede ejercer propiamente este derecho al voto. O sea, es en el año 1957 cuando ya las mujeres por primera vez pudieron votar. Entonces, pues, muy importante, la verdad. Y en 1970 se modifica el de las mujeres casadas mediante la expedición del decreto 1260 de este mismo año, de 1970. Entonces ya, pues, por ejemplo, nuestras abuelas que eran Pepita de el abuelito, pues nosotras ya no. Yo cuando me case, yo no voy a ser de nadie. Yo seguiré con mis dos apellidos. Y en 1974, con el decreto 2820 de este mismo año, se le otorgaron a las mujeres iguales derechos y obligaciones que a los varones. Y finalmente, ya como en, pues, una era como mucho más moderna, y digamos también algo que nos ha tocado, entre comillas, a nosotras, ya es en el año 1991, pues con esta nueva constitución, donde se consagra este principio de igualdad. En el artículo 13, pues dice: todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Y en el artículo 43, dice que las mujeres y los hombres tienen iguales derechos e iguales oportunidades. Ya, digamos, hay una consagración constitucional de que todas somos iguales, que pues llega un poquito tarde, creo, pero eso no quita que sea, la verdad, pues muy importante para nosotros. Es algo que sabemos, pero pues que a veces debe recordarse, porque bueno, vivimos donde vivimos. En el año 2006 salió una sentencia que es la C-355 de la Corte Constitucional, una sentencia de la que hemos hablado en otros programas, que es en la que se reconoce parcialmente el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo para las mujeres bajo las tres causales que conocemos y que son las que en este momento, digamos, pues rigen en el sistema jurídico. Y otra sentencia muy importante es la C-804 de 2008, de esta misma corte, donde se reconoce la protección de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado. En el año 2008 sale una ley supremamente importante, que es la ley 1257, donde se dictan normas de sensibilización, prevención, sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. En esta ley se hicieron reformas como a ciertos delitos, entonces se pusieron ciertos agravantes, se definieron diferentes formas de violencia. Es una ley, pues, muy importante como para el sistema penal y para encasillar, pues, de una manera muy apropiada, las formas de violencia contra la mujer. Después sale la ley 1719 de 2014, por la cual se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual en el marco del conflicto armado. Y la última acá que tenemos es que en el 2014, en junio, la mesa de negociación entre el gobierno y la guerrilla de las FARC decidió crear la subcomisión de género para trabajar las propuestas presentadas por el movimiento de mujeres sobre transversalidad de género y derechos de las mujeres en los acuerdos. Aquí creo que no está, pero creo que otro momento muy importante es la ley Rosa Elvira Sely, donde se crea el tipo penal de feminicidio, el delito de feminicidio ya propiamente en el sistema jurídico. Y ya esos son básicamente los momentos que nosotros consideramos que han sido súper importantes, no solo a nivel internacional, sino también en Colombia. Pero queremos también tocar otro tipo de temas, explicar un poquito más qué es el feminismo para, pues, sí, para contextualizarnos, saber qué es, en qué estamos luchando, qué estamos haciendo, no sé. Cindy, cuéntanos un poquito más sobre esto.
Claro que sí, pero creo que Juliana está que se habla.
Sí, Cindy, Sofía. Decirles también que si ustedes se dan cuenta, realmente este recorrido histórico lo hemos logrado de la mano del feminismo. Por ejemplo, el tema de las sufragistas. Por eso es muy importante que también tengamos muy claro este concepto, porque confundirlo un montón. Darle definiciones que no son un montón, todo el tiempo, todos los días. Entonces, Cindy, por favor.
Claro que sí, Juliana, y es que como ustedes bien lo han dicho, detrás de cada uno de estos movimientos, de cada uno de estos hitos, está una lucha feminista. Entonces, yo voy a dividir esta parte muy corta, porque ya se nos está acabando el tiempo, en dos. Uno, ¿qué es el feminismo? Y dos, ¿por qué nos dicen en la calle feminazis? Entonces, la primera parte. Detrás de cada una de estas situaciones problemáticas a las que hacía mención Sofía, como violaciones en manada, violaciones en grupo, el acoso callejero, temas de aborto, reivindicación de derechos, siempre está la lucha feminista. Y nos dicen como, oigan, es que estas mujeres feministas son las que salen a la calle. ¿Pero qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que queremos realmente en esta lucha? De una u otra manera, el feminismo se ha ganado poco a poco un espacio en la realidad cotidiana y en los medios de comunicación, claramente. Y a pesar de ello, por un largo tiempo, ha tenido el feminismo una connotación negativa. Primero, aclararle a cada uno de estos ciberoyentes, mujeres u hombres que no conocen el término, que el feminismo no es odiar al hombre, no es querer la supremacía de la mujer, no es una moda, pese a que hoy en día se escucha mucho más. Oh, incluso la Real Academia le ha dado una definición, y es que el feminismo es ese principio, es esa lucha por la igualdad de los derechos entre el hombre y la mujer. Entonces, en sí también es el movimiento que busca que esa lucha tome relevancia, que esa lucha por los derechos iguales entre hombre y mujer tenga una efectividad. Entonces, como les decía, el feminismo no busca la superioridad de la mujer respecto del hombre, sino que busca y defiende una igualdad en aspectos sociales, culturales, económicos, en temas de derecho, frente a ambos sexos. Entonces, su significado sería erróneo, o incorrecto cuando decimos que es el opuesto al machismo. El machismo, ustedes han dado cuenta que es como esa supremacía del hombre frente a la mujer, esas atribuciones que tiene el hombre frente a la mujer, y en este caso, cuando se habla de una supremacía de la mujer frente al hombre, se habla es de un hembrismo, no del feminismo. Ahora bien, el origen del feminismo es de años atrás, como lo hemos visto, desde luchas en temas de laborales como en temas de sufragio. Entonces es fácilmente reconocible que la lucha feminista ha existido toda la vida y que no es un invento de las millennials, no es un invento del siglo XXI, no es a un grupo de mujeres que salen a la calle simplemente con un pañuelo morado o un pañuelo verde y salen a gritar, sino que es una lucha constante, es un día a día por visibilizar y transformar la opresión, la dominación y la segregación de esa violencia específica que ha sufrido la mujer a lo largo de la historia y que es lo ha sufrido por el hecho de ser mujer, inclusive por sectores entrando un poco más en el concepto, esa segregación y esa violencia que han sufrido otros sectores por no ser hombres, básicamente. Ahora bien, ustedes se han dado cuenta que en la calle salimos y alguien nos dice, oiga, nos acosa, nos dice un piropo mal piropeado, o sea, esos piropos ordinarios, feos, que ninguna mujer quiere recibir. Uno se queja y nos dicen, ah, es que es una feminazi. Es una comparación entre el nazismo, el nazismo y el feminismo. Es como una mezcla, como si nosotros quisiéramos la muerte de todos los hombres, como si quisiéramos la supremacía de nuestro género, la supremacía de nuestro sexo. Y no es así, por eso está muy mal dicho. Y es que este concepto se originó por una persona, por un locutor, un presentador en televisión, con el simple hecho de denigrar y menoscabar la lucha feminista. Entonces, mujeres, hombres, a entender qué es el feminismo y por qué seguimos en pie de lucha. Y bueno, es que nos falta mucho, ¿no, Sofía y Juliana? Ya como para terminar.
Sí, nos falta muchísimo, pero yo quiero saber, digamos, ustedes especialmente qué consideran que nos falta. O sea, para ustedes, ¿qué es esto que ustedes dicen, no, aquí tenemos que mejorar?
Pues yo lo voy a decir rápidamente, y es salir a las calles sin miedo. Salir a las calles sin miedo a que nos digan un piropo, sin miedo a que nos digan lo linda o fea que estamos, sin miedo a que nos miren el cuerpo, sin miedo a ser violadas. No queremos ser valientes, queremos estar seguras en medio de la calle. Eso es lo que nos falta. Poder salir el día de mañana, tomar un taxi en la calle, poder ir a una fiesta, poder caminar en la noche sin miedo a ser violada, a desaparecer o amanecer muerta y que mi familia no me vuelva a ver.
También un tema muy importante que lo recalcamos durante todo el programa, desde el inicio hasta el final, el tema laboral. Poder ejercer nuestras carreras, eliminar todos los obstáculos que hay, que son realmente invisibles, por eso se les llama techo de cristal, para que podamos realmente ejercer, por ejemplo, cargos ejecutivos o cargos públicos, y que además agregarle ahí una vez que somos más mujeres que nos graduamos que hombres. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué son más los hombres que ejercen, por ejemplo, cargos ejecutivos que las mujeres? Cindy. Bueno, el tema del micrófono, ¿no? Pero bueno, continuemos, Sofía.
Sí, no, pues yo la verdad, para mí, ¿qué falta? Yo la verdad concuerdo completamente con Cindy. O sea, yo lo único que quiero es salir a la calle y que no me digan nada. O sea, es que yo no entiendo por qué la gente se pone brava y por qué la gente se indigna cuando uno les dice, ve, no me digas cosas feas en la calle. O sea, yo no quiero que me digas que mi cuerpo, que no, no quiero nada, no quiero nada, solo quiero estar tranquila, sentirme segura, no quiero que mi cuerpo sea sexualizado por el único hecho de que no estoy usando algo diferente a un pantalón. O sea, yo no quiero que el día que yo salga con una falda o un short piensen que es una invitación sexual para nadie. O sea, yo quiero vivir mi vida tranquila y quiero vivir mi vida segura, y quiero que todas las mujeres estén en la misma condición, yo quiero que todas estemos tranquilas. Pero yo creo que ya es hora de terminar. Lastimosamente, nuestro momento se ha acabado. Ha sido un programa chévere, algo que yo creo que necesitábamos hablar de esto. Y también, pues, bueno, menos mal lo pude hacer con dos mujeres que admiro mucho y que quiero mucho de este semillero. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio. Pronto van a seguir escuchando mucho más de Ajere, el derecho en movimiento. Les recuerdo a todos seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero Ajere. Les mandamos la mejor energía, los mejores deseos a todos los que nos escucharon y nos escucharán. Y nos vemos en una próxima ocasión. Chao a todos.
Cualquiera de todas depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la par aquí.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, no me vas a callar. No sé ni señor.
Se terminó la pola. Y usted acompañó al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.